Dios les bendiga. Yo soy Armando Fonseca, compartiendo con ustedes esta clase de teología sistemática en su unidad número 2. Importante la doctrina para nuestros ministerios y importante para compartir nuestras congregaciones en nuestros lugares de reunión, sea usted pastor, sea líder, sea diácono, cualquiera sea su función dentro de la obra del Señor Jesucristo. La teología basada en la Escritura es la teología, es la doctrina escrita en la Biblia, y que los grandes hombres de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, nos dejaron plasmado para defensa de la fe. Y en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema que es crea mucha controversia entre la denominación tradicional y el protestantismo, que es la justificación por la fe. Algo que desde los tiempos de la Reforma ha creado preguntas, ha creado dudas en muchas personas, pero ha creado realidades en muchos corazones. Porque la Escritura nos muestra que todos hemos pecado. Yo, por más que quiera, yo no puedo quitarme mi nombre ni mi apellido, porque viene implícito desde mis ancestros, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Todos llevaban el apellido Fonseca. Y por más que quiera, yo no puedo quitarlo porque ya está en mí. Así es el pecado que existe en la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hablar de muchas personas, inclusive esta mañana escuchaba un testimonio de una persona que antes de ser cristiano conoció, estuvo muy cerca de la muerte, o sea, vio muchas personas morir. Y él, sin ser cristiano, vio el terror en las personas, vio el miedo en las personas, vio la inseguridad de a dónde voy, qué hice bueno, qué hice malo. Y él platicaba su impotencia de no haber conocido al Señor Jesucristo antes para haber demostrado la salvación. Y quisiera leerles esto de un monje que me llamaba Martín Lutero, que en su impotencia y conociendo las Escrituras y escudriñando las Escrituras, se dio cuenta de la impotencia, del terror, de qué iba a suceder, porque no había hecho las obras suficientes para merecer la gloria. Ante estas palabras estaba completamente aturdido y aterrorizado. Pensé para mis adentros, ¿quién soy yo que debo levantar los ojos y levantar las manos hacia la divina majestad? Los ángeles lo rodean, sus asentamientos, la tierra tiembla. Y yo, un miserable pigmeo pequeño, diré, quiero esto, pido eso, porque soy polvo y cenizas. Estoy lleno de pecado y le hablo al Dios vivo, eterno y verdadero. Era un pecador atribulado. Mi situación era que, aunque era un monje impecable, aunque tenía un buen testimonio ante los demás, aunque era un hombre ante los demás aparentemente santificado, Martín Lutero, que todo el mundo pensaba que era alguien que estaba muy cerca de Dios, Mi situación era que aunque era un monje impecable, me presenté ante un Dios como un pecador preocupado por la conciencia y no tenía confianza en que mi mérito pudiera apaciguarlo. Por lo tanto, no amaba a un Dios justo y furioso, sino que lo odiaba y murmuraba contra él. Lo que sucede con la humanidad entera. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede lo otro? Siempre tratando de culpar a Dios sin saber que el hombre cayó y que el ser humano trae en sí, arrastrando el pecado de Adán. No por el pecado de Adán, sino porque venimos de una raza de pecadores y que ahí está impregnada por inercia en la persona y el espíritu está muerto mientras usted conozca al Señor Jesucristo. Y llega el coraje contra Dios, sin saber que el hombre mismo se está destruyendo a sí mismo. Pero la liberación de Lutero llegó un día. Dice la palabra, dice en la historia que él, recurriendo al libro de Romanos, se dio cuenta que por más que él tratara de hacer algo, que por más esfuerzos sobrehumanos que hiciera, por más doblarse rodillas, por más flagelaciones que pudiera hacer, por más obras de penitencia, por más obras de caridad que hiciera, se sentía impotente. Noche y día reflexioné hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y esa declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual, por gracia y pura misericordia, Dios nos justifica a través de la fe. Me sentí renacer y haber pasado por puertas abiertas hacia el paraíso. Toda la escritura adquirió un nuevo significado. Este pasaje se convirtió para mí en una puerta hacia el cielo. Se comprendió Martín Lutero que era imposible, por más esfuerzos que hiciera, encontrar la salvación por sus obras. Y entramos en esa palabra de que Dios justifica al pecador. El sacrificio de Jesucristo entró una vez y para siempre. Dice que entró al lugar santísimo y ofreció los pecados de toda la humanidad. De todo aquel que confiara en él, sus pecados iban a ser librados. En un simple y sencillo acto de fe, una simple y sencilla comprensión de que es imposible liberarse por sí mismo de la atadura y de la condenación del pecado. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justifica, da una posición recta, una posición legal delante de Dios. ¿Por qué? Porque por más obras que pudiera haber hecho Martín Lutero, por más obras que pudiéramos haber hecho cada uno de nosotros, no podíamos haber brincado ese estatus legal. No se hubiera podido justificar la condenación que pesaba ahora sobre nosotros. Y Dios nos brinca de una posición de pecado hacia una posición de santidad, no por nuestros propios méritos, de nuestra propia capacidad, sino porque alguien lo hizo por nosotros, Jesucristo el justo, y el justo por la fe vivirá en aquel justo que murió por nosotros. Creer, confiar, no lograr, fe, no obras. En Hebreos, el apóstol Pablo nos muestra, ¿cómo diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, quiere de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si vemos la historia de Abraham, su vida, por más obras, dice que le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec, hizo muchas cosas buenas, pero también, si vemos realmente la historia de Abraham, él contó mentiras, no le creyó a Dios, y es el padre de la fe, la Escritura no lo muestra. Dice que cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo con su mujer, a una edad avanzada, y pasaron 14 años y él dijo, no está sucediendo nada. ¿Y qué sucedió? Que Sara muestra y dice, ve, métete con mi sierva, porque no está sucediendo nada. Dios no está haciendo nada. Mas, sin embargo, dice la Escritura, que todas las obras que pudo haber hecho Abraham, no le contaron por justicia, sino que Abraham, al final tuvo que entender que creerle a Dios era más importante que obrar en su propia carne y obrar en su propia voluntad, obrar en su propio conocimiento y obrar en su propia creencia y en su propia capacidad de razonamiento. Cuando él realmente se dio cuenta de que el hijo prometido por Dios vendría de la fe y la confianza en Dios, entonces su fe le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contado por justicia. Un salario es muy diferente a un regalo. La gran diferencia entre hacer obras es que lo hacemos por tratar de merecer el cielo. Es por tratar de recibir una recompensa. Se hacían obras por tratar de recibir algo. O sea, acercarnos un poco más a Dios. Aún sin la convicción si realmente íbamos a ser justificados. Aún con la duda se hacían obras para tratar de recibir una cierta recompensa. Pero la gracia, muy diferente. Cuando nuestra fe es depositada en el Hijo de Dios, la justicia de Dios, la justificación de Dios, nos muestra su gracia, su regalo, sin necesidad. Porque alguien ya murió en la cruz, y aquel murió para que nosotros fuéramos justificados, y ese regalo viene únicamente por la gracia de Dios, al confiar que alguien lo hizo por nosotros. Lo mismo creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora hacemos obras no para recibir una recompensa, porque la recompensa ya está en aquel que ya nos justificó. Ahora hacemos obras por el agradecimiento de la gracia impartida por Dios a través del nuevo nacimiento. Cuando Dios nos justifica, llega y el nuevo nacimiento nos motiva a hacer cosas, no por una recompensa, porque la recompensa ya ha sido obtenida por aquel que venció al mundo, porque quien ha vencido al mundo más que Jesucristo. ¿Y quién nos ha brindado la salvación? Sino Jesucristo. Ahora, en agradecimiento en aquel que ya me brindó el regalo, hago las obras. Muéstrame tu fe sin obras. Pero es que la fe en aquel que ya hizo la obra. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Dios justifica a todo aquel que cree en Él. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas agradó a Dios, ¿qué? Salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Por ese acto que tal vez para muchos sea una locura, el decir yo no puedo, pero Dios sí puede. Porque nadie está exento del castigo y de la condenación por cuanto todos hemos pecado. Pero el que justifica es aquel que murió en la cruz del Calvario. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Cuando también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Si alguien realmente pecó a presencia de Dios, si alguien realmente le falló a Dios, fue David, el rey David. No solamente por haber cometido el adulterio con Betsabé, sino por haber muchas veces hecho cosas que eran de su propia vanagloria, como mandar a hacer un censo, a ver cuántos súbditos tengo. En su propio egoísmo dijo, a ver cuántos cuento para la guerra, y que sus súbditos le decían, es que no tiene caso, ¿por qué lo haces? ¿Sí? ¿No has consultado con Dios? ¿Has pensado que si realmente es de Dios? Si alguien con David, con todos sus errores, con todos sus defectos, que cuando fue reprendido por Dios en el lecho del dolor, cuando muere su hijo, en el Salmo 51, que es uno de los salmos que muestra más el sentir, el remordimiento del pecado, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón justo, espíritu recto de renovar en mí. No alejes de mí tu espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces se dio cuenta de que por sus obras, por su orgullo, quiso ser justificado ante Dios, y no era más que únicamente por la justicia de Dios, por el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dice la Escritura que David llegó a comprender de tal manera. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras no te confesé mis pecados, realmente me envejecí. Realmente me sentí que estaba muriendo. Pero confesé mi pecado. Y si por eso bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Todas sus iniquidades son perdonadas no por nuestra capacidad de razonamiento, sino por la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, lo que leíamos ahorita, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo el libro de Romanos quizás es el libro más doctrinal y el libro que habla más en cuanto a la justificación, en cuanto a la santificación, en cuanto a la redención, de todas las cartas del Nuevo Testamento. Para mi propia opinión, el libro más doctrinal, más teológico, es el libro de Romanos. Porque ahí abarca tanto la justificación, ese momento en el que usted se humilla ante la presencia de Dios y reconoce su incapacidad por sentir la presencia, por llegar a la presencia de Dios, y deposita su fe en Cristo Jesús, y su estado legal, su estado de condenación ante Dios, es liberado por la obra de Jesucristo. Y la redención de Jesucristo lo pone a usted en una justificación instantánea, y empieza una santificación instantánea, y empieza esa regeneración instantánea a través del Espíritu Santo. Y este libro de Romanos nos muestra todo el concepto doctrinal del concepto de la salvación, el concepto de toda la teología sistemática que todo buen líder debe saber. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No lo has hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hemos cambiado de muerte a vida. Somos justos delante de Dios, somos santos delante de Dios, no por nuestra capacidad, sino por aquel que venció la ley, aquel que cumplió la ley en toda su malinterpretación de la A a la Z, y ni una jota ni una tilde quedó sin el cumplimiento en el sacrificio de Jesucristo. No más derramamiento de sangre, no más entradas al lugar santo, no más llevar corderos a morir, no más sacrificio, no más intercesión por el pueblo. La redención y la regeneración había sido hecha. La reconciliación con Dios había sido una sola vez. Toda la humanidad estaba siendo reconciliada. Mas no todo el mundo acepta esa reconciliación. No todo el mundo cree en que la fe en Jesucristo lo justifica delante de Dios. Lo que consiste la conversión es arrepentimiento más fe. Toda mi persona recibiendo a todo el Cristo. En el momento en que usted pone su mente y admite que el pecado está mal en su vida, ahí está el arrepentimiento en su mente. Se está dando cuenta, el arrepentimiento es un cambio de mente, va caminando hacia allá. En el griego significa que usted va hacia una dirección y cambia de dirección. Eso significa en el griego un cambio de arrepentimiento, es un cambio de mente. Y en fe cree, y en la fe, creer que el Evangelio es verdadero. Creer que el mensaje de Jesucristo, de que el reino de los cielos se había acercado, de que el Hijo de Dios había venido en carne, de que Dios había enviado a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y su mente llega está empezando a sentir la presencia de Dios. De ahí viene, después de su mente, llega hacia su corazón. Porque en donde está, dice los evangelios, del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, salen todas las cosas malas. Dice sentirse arrepentido y odiar el pecado en su corazón. Decir, estoy mal delante de la presencia de Dios, estoy equivocado. Me doy cuenta que soy un ser pecador. Me doy cuenta toda la maldad que pesa sobre mí. Y deposita su fe y dice, atesoro ante mí, atesorar a Dios en mi corazón. Y todas sus promesas. Creerle a Dios, apropiarme de que soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Y mi voluntad, elegir luchar contra el pecado y procurar cambiar, que ya es muy común decir ante el cristianismo que la mente es el taller de Satanás y que nuestra mente es bombardeado por emociones, por sentimientos, por ataques externos a nuestra mente. Pero la fe es elegir confiar en Jesús como Salvador, comprometerse a servirle como Señor. Decir, Señor, controla mi mente, controla mi corazón, controla mi voluntad, Señor. Que realmente haya un sometimiento a tu voluntad. Que mi ser esté como un ofrecimiento a ti, Señor. Luchar, Señor, por procurar cambiar. dos actos que suceden en la conversión y fe, en ese instante, cuando está el arrepentimiento y la fe, cuando hay una conversión y el arrepentimiento más fe, ¿qué sucede? Lo que hemos venido comentando, hay justificación y santificación. La justificación es una nueva posición legal de una vez por todas. En el instante en que creemos, Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque Jesús pagó por ellos con su sangre y dio cuenta la perfecta obediencia de Jesús como nuestra. Dios nos acepta tal como somos y nos da una posición correcta basada en la obra terminada de Jesús. Cambio aquí, Dios, he sido perdonado tanto. Dios es tan sabio, sabe lo que hice, sabe lo que hago y sabe lo que en un momento podré hacer. Pero en su infinita misericordia, en su infinita misericordia y su gracia, en ese instante, es en un instante en que Dios usted lo posiciona y lo justifica ante la presencia de Dios. Jesucristo ha hecho la obra. La santificación es un proceso permanente y de por vida. Nuestra relación con Dios se vuelve cercana. Nuestro pecado tiene menos poder sobre nosotros y nos volvemos más y más como Jesús. Dios cambia gradualmente lo que somos por la obra del Espíritu Santo. En la justificación somos librados de la condenación del pecado. Y en la santificación estamos siendo librados del poder del pecado en nuestra vida. Es un proceso. Como decíamos en estudios anteriores, diríamos a Dios mentiroso si dijéramos que no pecamos. Pero cada vez tiene que existir un proceso gradual de crecimiento y un proceso gradual de una verdad, de una verdadera conversión, de un tratar de vencer el pecado en nuestra mente, tratar de vencer la tentación en nuestra mente. Es un proceso que dura desde el momento que usted acepta a Jesucristo hasta el fin de su vida, hasta el fin de su muerte, si es que antes no viene el Señor Jesucristo. Porque vamos a ser liberados de la presencia del pecado cuando Jesucristo venga. Fuimos liberados de la condenación, estamos siendo liberados del poder y seremos liberados de la presencia cuando venga Jesucristo. Y el proceso de santificación es a través de la obra del Espíritu Santo. Conforme permitamos a que el Espíritu de Dios obre nuestras vidas y que a veces nos corte como un filo de navaja y sintamos que nos duele y a veces sintamos que nuestro corazón desfallece, a veces sintamos que la duda nos atormenta, es el proceso que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nuestras vidas. Justificación y santificación. Hemos dicho, la justificación es instantánea, en el momento que usted acepta a Jesucristo. La santificación es de toda la vida. La justificación de una vez por todas, Dios lo ha sellado con su Espíritu Santo y le ha dicho, este es mío, esto forma parte del reino de los cielos. Este hombre, delante de la presencia de mi Padre, ha sido justificado por la obra que yo realicé en la cruz del Calvario. La santificación es gradual, es día con día, es momento a momento, es fe contra fe, es fe con fe, es fe con fe. La justificación es imputada a nadie. Nadie se la va a poder quitar. Porque ahí está como un sello. La santificación va siendo impartida por el Espíritu Santo. La justificación, la condición legal de la que hablamos anteriormente, ante Dios, legalmente soy justo, no por mí, sino el justo por la fe vivirá la fe de Jesucristo. Y la santificación tiene que ver con el carácter moral. Tiene que ver con aquello que dice en Gálatas que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Jesucristo, esa es la persona de Jesucristo en su vida. Y el Espíritu Santo, y Dios a través del Espíritu Santo, está tratando de imponer en su vida, de impartir en su vida, de gradualmente que su carácter, el carácter de Jesucristo, vaya creciendo en la persona de cada uno de nosotros. Que los espíritus se vayan fortaleciendo y que cada día nuestra paciencia aumente, que cada día nuestro amor fructifique, que permanezcamos prendidos de la vid que es Cristo Jesús, para que ese Espíritu de Dios vaya moldeando nuestro carácter y vayamos hacia la madurez, hacia la perfección, hacia el hombre perfecto que es Cristo Jesús. La justificación pues basada en la obra de Cristo fuera de nosotros. Y la santificación, hacer crecer la obra del Espíritu en nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer, Cristo ya lo hizo. Pero ahora, Cristo quiere que nosotros hagamos y que dejemos que el Espíritu vaya santificando nuestras vidas. Dios nos acepta en la justificación. No importa lo que usted haya sido, borracho, drogadicto, prostituta, no importa todas las manifestaciones de pecado. En su corazón estaba el pecado porque venimos del pecado de Adán. Pero en la manera que usted haya sido, en la manera en que usted ya se ha comportado en el mundo, Dios lo acepta tal como es. Tanto es la gracia de Dios, tanto es el infinito amor, que nos acepta y nos recibe como el Padre, aquel oveja perdida, y que la recibe cuando aquel hombre que se fue y gastó todos los bienes de su padre, y el padre salía todos los días al camino a esperar que volviera aquel hijo pródigo, aquel que andaba perdido entre los puercos comiendo, que malgastó todo dinero, tal vez en borrachera, tal vez en prostitutas, tal vez en juegos, no sé, pero se malgastó todo lo que tenía el Padre. Mas el Padre, su infinito amor, su infinita bondad y su gracia, todas las tardes salía, y cuando aquel hijo por ello vuelve en sí y viene, el Padre lo recibe con los brazos abiertos y lo acepta tal como es, y le dice: este es mi hijo amado que estaba muerto y ahora vive. Así es la justificación: mi hijo estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ahora está vivo y lo acepto tal como es. Y en la santificación, Dios nos va cambiando lo que somos. El Espíritu Santo nos va revelando cosas que a nosotros ni cuenta nos habíamos dado que existían. Justificación y santificación es un proceso en el que dice la justificación una nueva posición legal de una vez y por todas. Y la santificación, un proceso permanente y de por vida. Gracias a Dios por la obra de Jesucristo, el justo, y ahora por la justicia de Dios, por la justicia y la fe en el justo, nosotros vivimos y estamos siendo santificados, estamos tratando de madurar, estamos tratando de dejar que el Espíritu de Dios madure nuestras vidas y nos enseñe realmente lo que somos. El Señor les bendiga, y esperando que esta clase de teología esté siendo de bendición para sus ministerios y que les anime a compenetrarse más en la Escritura, a buscar literatura de diferentes formas para que sus ministerios se acrecenten y que el Señor los siga bendiciendo hoy y siempre.